Hablaremos de indiscretos en la mitología clásica. O sea, personajes que han hablado de más, batidores, curiosos, mirandas, alcahuetes de toda índole. Bueno, y desde luego el castigo que han merecido por esas indiscreciones. Empecemos por las hijas de Dión. Se trataba de un rey laconio, Dión, que estaba casado con Anfitea. Tenía tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Parece que durante los viajes de Apolo por Laconia, Anfitea había recibido al dios con los máximos honores. Y en recompensa, Apolo prometió a las tres hijas el don profético. Esto fue concedido solo a condición de que jamás traicionaran a los dioses ni trataran de averiguar lo que no les concernía, es decir, que utilizaran ese don profético con discreción y que además fueran discretas en otros órdenes de la vida. Pero un día llegó también Dioniso a la casa de Dión en calidad de huésped y se enamoró de Caria, una de las hijas del anfitrión. Y la muchacha, seducida por los encantos del dios, lo correspondió de arriba abajo. Tiempo más tarde, Dioniso se presentó una vez más en la casa de Dión, atraído por el amor de Caria. Pero sucedió algo terrible. Las otras dos hermanas de Caria, Orfe y Lico, estaban, según los mitógrafos, cito, deseosas de descubrir los asuntos privados del dios. Quisieron mirar los asuntos privados del dios. Y se pusieron a espiar lo que el dios hacía con su hermana. No con su hermana, Rolón.
La hermana de
Orfe y de Lico. Y entonces Apolo se presentó y les advirtió que estaban desafiando lo pactado. Le dijo Apolo. Pero no hubo caso. Estaban tan metidas en la observación de lo que sucedía entre Dionisio y Caria que ni escucharon al dios. Salí, le dijeron que estamos espiando. Entonces Apolo, indignado, las convirtió en rocas. Y a Caria la convirtió en un nogal. No sé por qué.
Pobrecita.
Eso fue terriblemente injusto e inesperado, porque las otras por lo menos lo habían visto venir a Apolo. Además, ¿cuál no sería la sorpresa de Dioniso? Que de golpe se encontró rompiendo a nuestro. Claro. Pero bueno, así fueron las cosas. Otro indiscreto fue Anquises, que era el padre de Eneas, nada menos. Parece que Anquises fue amado por Afrodita, la diosa del amor. Afrodita lo había visto en el Ida, en el monte Ida, ¿no?, cerca de Troya, mientras cuidaba su ganado. Para hacerse querer, Afrodita se le acercó y se presentó como la hija del rey de Frigia. No le dijo que era una diosa, fue un poco a menos. Le dijo, arriero, soy la hija del rey de Frigia y ando en busca de aquello que te dije. Me llamo Otreo, dijo. Tal era el nombre de la hija del rey de Frigia. Bueno, con esa excusa, en realidad no es una excusa, bajo esa identidad falsa se unió a él, por decirlo así, y más tarde de la unión, cuando ya el hombre se estaba sacudiendo los yuyos, le reveló quién era. Dijo, en realidad no soy la hija del rey de Frigia, sino la diosa Afrodita. Más sí, dijo el tío.
Ahora me da lo mismo, no me importa. Más te da igual.
Le anunció que le daría un hijo y le pidió que no dijera a nadie que el niño era el hijo de una diosa, porque si Zeus se enteraba, fulminaría al chico. Pero un día Anquises, en una fiesta en la que había bebido demasiado vino, es decir, se emborrachó en un bailongo, y empezó a jactarse de sus amores con la diosa y se los contó a todos. Yo como es uno cuando se emborracha.
Sí.
Aquí donde me ven, etcétera. Eso no es nada. Y Zeus lo escuchó desde el Olimpo y mató al niño, efectivamente, y además a él le tiró un rayo y lo dejó rengo. Es decir, como se ve, las penas son tremendamente desproporcionadas a las faltas cometidas. Es un mundo que muchos están deseando. Citemos a Fineo y Osirroe. Fineo y Osirroe. El nombre Osirroe es feísimo. ¡Osirroe! Fineo era un rey de Tracia, que además era adivino. Pero Zeus lo castigó por abusar de los dones proféticos. Lo dejó ciego, porque parece que Fineo revelaba a los hombres los designios de los dioses. Osirroe era hija de Quirón, el centauro, que era un poco caballo, como todos los centauros. Y también de la ninfa Cariclo. Y también Osirroe tenía el don profético, pero se servía de él muy a la ligera, era muy frívola en el uso de sus dotes adivinatorias. Por ejemplo, revelaba, aún contra la orden de los dioses, la historia secreta de las divinidades, que lo contaba a su padre y a sus parientes. Osirroe fue castigada por esta indiscreción con una metamorfosis. Los dioses la transformaron en caballo. El papá era un poco caballo, ella lo fue del todo. Y dice, en adelante adoptó el nombre de Hipo, es decir, caballo, en griego. Otro que tenía dotes adivinatorias era Tiresias, nuestro querido mago Tiresias. Obtuvo ese don a un alto precio. Quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras se lavaba. Atenea se estaba lavando y Tiresias la vio. Entonces Atenea lo dejó ciego. La mamá de Tiresias, la ya mencionada ninfa Cariclo, obtuvo para su hijo como compensación, fue a tirar la broca, y le dieron como compensación de lástima el don profético, también le dieron un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con igual facilidad que si estuviera dotado de visión, y luego purificaron sus oídos de modo que comprendiera el lenguaje de los pájaros. Además le prometieron la longevidad y también que después de muerto conservaría en el infierno todas las facultades intelectuales, especialmente la de profetizar, porque en el Hades de los griegos los muertos se afantasmaban un poco y se volvían un poco más hombres. Tiresias es, por otra parte, la única persona que fue, o la única persona de los mitos clásicos, que fue sucesivamente hombre y mujer. Ya que una vez vio a dos víboras copulando, por no decir otra cosa, y esta visión, parece que siempre veía lo que no debía este hombre, lo hizo cambiar de sexo. Fue mujer durante largos años y después vio a otras víboras copulando, quizás las mismas. Quien vio unas víboras, las vio todas.
Las vio todas, es cierto.
Y entonces volvió a cambiar de sexo y tornó a ser hombre. Ajá. Y así fue consultado en una discusión. Discutían en el Olimpo si era que los hombres obtenían del trato sexual más placer que las mujeres, o si eran las mujeres las que más placer obtenían. Y Tiresias, que había tenido las dos experiencias, que eran la misma después de todo, que había tenido la misma experiencia vista desde distintos parajes, fue consultado. Y él dijo, si en 10 partes se divide el placer, 9 son para la mujer y 1 para el hombre, dijo Tiresias, mientras le guiñaba el ojo a Ares, el dios de la guerra. Bien. Así que, si ya mirar a una diosa mientras se lava es peligroso, mirar serpientes copulando también lo es, porque uno cambia de sexo en forma inmediata. Y si uno está regresando de la panadería y tiene la mala suerte de encontrarse con dos serpientes copulando en una esquina, sí, imaginen la sorpresa de los familiares, sí, al verlo entrar a uno con el pan en la mano, pero luciendo nuevos senos,
sí,
los labios pintados y con novio. O al revés, sale la dama, sí, sí, y vuelve barbuda. Así que conviene no ver serpientes copulando. Por eso las serpientes son tan discretas cuando copulan.
Ah, sí, es un gesto de benevolencia.
Sí, que... claro, claro. Un gesto de respeto al género humano. De respeto al género. Bien, vamos a contar para finalizar lo que le pasó a Acteón, que era hijo de Aristeo y educado por el centauro Quirón, ya citado hoy. Quirón le enseñó el arte de la caza. Era sabio, el centauro Quirón era el único sabio entre los centauros. Un día Acteón andaba por el monte Citerón con sus perros, andaba con los perros, y se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se bañaba desnuda en un manantial, se bañaba. La diosa, enfurecida, en realidad era la, Artemis era la diosa que más sufría estas indiscreciones, porque era una diosa que por lo demás tenía horror a
al
sexo y al erotismo y al amor. Entonces se enfureció y lo transformó inmediatamente en ciervo, al pobre Acteón. Y esto provocó que los perros de Acteón, que eran 50, sí lo devoraran. Vieron un ciervo, entrenados como estaban para cazar ciervos, los perros de Acteón se comieron a su dueño, que ahora ya era un ciervo. Un ciervo además sin el don del habla, no pudo decirle,
escucha,
escucha, escucha caracho que soy el dueño. Bueno, después del festín, los perros buscaron a su dueño en vano por todo el bosque. Ni gemían, ni gemían. Finalmente llegaron hasta la caverna donde habitaba Quirón, que comprendió inmediatamente lo sucedido, no sé cómo, en verdad. Y modeló una estatua de Acteón para consolar a los animales. Se apiadó de los animales que se habían comido a Acteón, hizo una estatua de Acteón, y los animales, cuya conducta era tan absurda como la de todo el mundo, al menos en este relato, se consolaron. No parece una conducta muy perruna, ya que el perro tiene, por ejemplo, percepciones olfativas,
claro,
de enorme intensidad, de modo tal que reconoce más a su dueño por el olor que no por la placa instalada debajo de su estatua. Bien, este fue el caso, ¿no? Y tenemos también el cuento de Pandora.
Si quieres, dele.
¿Qué quieres de lo cual?
Sí, cuéntelo.
Pero bueno, según los mitos griegos, fue la primera mujer, Pandora, creada por Hefesto y Atenea, con ayuda de todos los dioses, todos pusieron algo, y por mandato de Zeus. Cuando digo todos pusieron algo es porque cada dios le confirió una cualidad. Recibió la belleza, la gracia, la habilidad manual y la persuasión. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, puso en su corazón la mentira y la falacia. Hefesto la había modelado a imagen de las diosas inmortales y Zeus la destinaba para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus unas semillas de fuego de la rueda del sol y las había llevado a la tierra, es decir, robó el fuego del cielo. La venganza de Zeus fue enviarles a Pandora a manera de regalo. Zeus urdió el siguiente plan. Mandó a Pandora para que Epimeteo, que era el hermano bueno de Prometeo, se casara con ella. Epimeteo no hizo caso de los consejos de su hermano. Era hermano malo. Era,
sí, era hermano era tonto.
Más claro, era como Luis Andrini, era Prometeo y Epimeteo era el hermano. Entonces Prometeo le dijo, mirá, que te voy a dar un consejo. No recibas ningún regalo de Zeus porque me han dicho que anda con ganas de venganza de nosotros, porque ya sabes que yo le robé el fuego del cielo y lo di a los hombres, que desde entonces cocinan su comida, calientan sus noches, etcétera. Así que, por favor, no aceptes ningún regalo de Zeus. Sí, sí, dijo Prometeo, dijo Epimeteo, pero no le hizo ningún caso, ¿no? Y como Pandora fue el regalo que le mandó Zeus, él lo aceptó y se casó con ella. Ahora bien, Zeus le había mandado además una caja, en algunas historias una jarra, en verdad, y contenía esa caja la recomendación de que no debía abrirse, pero Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la caja, que resultó contener todos los males del género humano. Los males se escaparon de la caja, se esparcieron por el mundo, y solo la esperanza que había quedado en el fondo no pudo escapar. Pandora parece que cerró la caja antes. La cuestión fue que el mundo se llenó de plagas, enfermedades, apareció la envidia, el rencor, la venganza, este programa, ¿no? Por culpa de Pandora y su curiosidad. Este es quizá el cuento de indiscreción más conocido, más célebre de Pandora. Hay algo demoníaco en la curiosidad si uno atiende al criterio impuesto por los mitos. Se castiga siempre la revelación de secretos, se castiga la indiscreción, se castiga incluso a quien roba del cielo adelantos que podríamos calificar de tecnológicos. La demasiada sabiduría también es castigada, ¿no? Eso nos resulta en general extraño, se puede explicar de muchas maneras. Después de todo, la tecnología o los secretos pueden ser secretos científicos, secretos de números, como los secretos pitagóricos que se guardaban con tanto celo, por ejemplo, la construcción de un dodecaedro. Digo, el conocimiento produce poder. Y entonces, cualquier grupo hegemónico, sea un grupo de dioses, sea una clase, si ustedes quieren, trata de que otros grupos no se apoderen de unos secretos que podrían darle mayor fuerza. Por eso resulta siempre desproporcionado los castigos infligidos al que se entera de algo. A veces incluso el que se entera por casualidad, más que ha querido robar nada, ¿no? Pero es una constante en los mitos, en los cuentos. Yo no sé, tengo que pensar si me gustan los indiscretos. Desde luego me gustan los que navegan en dirección a lo desconocido, los heterodoxos, los sabios, los que desean emborracharse de conocimiento, los que indagan en el misterio de la vida, en el misterio del arte, y están dispuestos a pagar con su vida la revelación de esos secretos profundos. Lo que no puedo soportar es a los alcahuetes. Eso sí que no lo puedo soportar. Eso es todo lo que dije. Hemos ido a buscar un disco que ilustrara estas miradas indiscretas y hemos encontrado el disco Ojos Maulas. Después de todo, los ojos son el instrumento más perfecto de la indiscreción. Así que escucharemos Ojos Maulas en la estupenda versión de Carlos Gardel. Adelante.
Llega en la guitarra con suave sabor, abre los fogones su luz e ilusión, y hay dos ojos malas que miran traidores a un pozo rosado más lindo que el sol. Él sabe el misterio que guarda en el pecho, la infiel paisanita que lo transformó, y canta empañando de pega su verso los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita que a puerta pequeña, cuando la puntita del sol tomó, la encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y me interrió. Te acordás, mi vida, que amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decirte si han habido causas para hacerme traición. Y de estar que suja y así se resigne, maniando los gritos de mi corazón. Pero qué de hacerle si me malgustaron las lindas violetas que un día te di. Y al dirte las pobres en mi alma dejaron un puñado de angustia que sí me nací. Una pañolita se acorda a piscina, cuando la puntita del sol se encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mil te dio. Te acordás, piscina, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión.
Ha cantado Carlos Gardel, de Bernstein y Roldán, Ojos Maulas.